Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho, con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a su programa Actuemos en Derecho. El día de hoy estaremos teniendo una charla sobre evolución del sistema inquisitivo al sistema acusatorio en el régimen disciplinario del servidor público en Colombia. Para eso le damos la bienvenida al doctor William Fernando Buitrago. Él es abogado, magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, especialista en Derecho Administrativo, docente y jefe del área de Derecho Laboral en la Corporación Universitaria Republicana. Profe, bienvenido.
Tardes, noches, días para todas las personas que se conectan el día de hoy en este programa de Actuemos en Derecho, efectivamente hablando con un invitado, conocedor del tema, colega, compañero de estudios, doctor Ernesto Martínez Ellis. Tenga usted muy buenas tardes y bienvenido a U Republicana Radio y por supuesto a la Corporación Universitaria Republicana.
Bueno, doctor Buitrago, a usted y a toda la comunidad académica de la universidad, eternamente agradecido por esta bella oportunidad. Es un escenario muy bello para poder construir conocimiento, para poder resolver preguntas y para plantearnos muchas más de este tema tan interesante como es el servidor público y sus tareas con el Estado.
Bueno, claro que sí. Vamos a hablar hoy sobre el régimen disciplinario de ese servidor público. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que el derecho disciplinario en el país tiene un recorrido bastante extenso, no es nuevo. Fue incorporado en Colombia en la Constitución de 1886. Digamos que allí se legaban las funciones al Ministerio Público, posteriormente a la Procuraduría General de la Nación. Pero antes de entrar en materia, definamos o expliquémosle a las personas que se conectan en la tarde del día de hoy un poco sobre su experiencia actualmente.
Muchas gracias, doctor Buitrago. Bueno, mi experiencia es como litigante esencialmente, yo también soy docente y efectivamente he sido servidor público de varias entidades y creo que el tema de servidor público es un pensamiento que tiene que ser diferente, un pensamiento que no puede ser individual como el sistema económico que nos lleva, sino tiene que ser un pensamiento colectivo, pensar por los demás, dedicarme al servicio del otro. Y finalmente, desde mi experiencia puedo decir que la gran mayoría de servidores públicos hacen arduamente su labor, ¿cierto? Aun cuando otros, digamos de manera pública, han manchado el nombre del servidor público, han bajado su reputación, creo firmemente que hay muchos que han hecho bien la tarea y estoy en ese camino de poder, digamos, servirle a mi país. Creo que el servicio público me ha hecho crecer en el pensamiento colectivo y considero que esa debe ser una prioridad para todo aquel que se interese en involucrarse en cualquier entidad del Estado, sea la Fiscalía, sea la Procuraduría, sea cualquier entidad pública, siempre pensar en el otro, en cómo puedo ayudarlo, en cómo puedo reivindicar su situación, mejorarlo. Esa es, digamos, nuestra tarea.
Bueno, además de especialista en Derecho Procesal y también con estudios de maestría en Derecho Público. Bueno, profe, entremos en la materia. ¿Qué es eso del derecho disciplinario? ¿Cómo podemos entender esa rama del derecho? Digamos que podríamos hablar del derecho de familia, entendemos que es el derecho de familia, el derecho laboral, el derecho penal, el derecho contencioso administrativo, pero puntualmente, ¿qué es el derecho disciplinario? ¿Cómo podemos entenderlo y cómo se puede definir?
Claro que sí. Bueno, en ese camino de poder intentar pensar de manera colectiva y servir a los demás, pues efectivamente encontramos que la Constitución nos da un camino, y es que estamos en un Estado social de derecho y finalmente el soberano, siendo el pueblo, tiene, digamos, una particular responsabilidad, y es vigilar justamente a que aquellas personas que se involucran en el servicio público sí hagan bien su tarea. Finalmente, eso es el derecho disciplinario, vigilar e investigar a todos aquellos que son funcionarios, que están trabajando para el Estado, sabiendo que el Estado no trabaja per se para sí mismo, sino para los demás, para un colectivo societario, es cumplir justamente con una vigilancia de esas personas, que hagan bien su tarea, que no se sobrepasen en sus funciones, que no se extralimiten y que tampoco omitan tareas que son transversales para el crecimiento de nosotros como nación.
Listo, en ese orden de ideas, digamos que ¿quién tiene la potestad de disciplinaria de iniciar esas acciones como tal?
Bueno, en nuestro país hay varias formas de involucrarse al servicio público. Para retrotraer, digamos, la pregunta anterior, que digamos me parece importante resolver antes de entrar a resolver quién es el que nos va, quién va a tener esa legitimación en la causa. Bueno, para poderme vincular al servicio público, puedo hacerlo de varias maneras. Este domingo tuvimos elecciones, ¿cierto? Encontramos que esa es una de las maneras para yo poderme dedicar al servicio de los demás. La elección popular, ser funcionario mediante elección popular, ser funcionario mediante unas modalidades que son de libre nombramiento y remoción, provisionalidad, y una muy interesante que los invito a todos los estudiantes a que investiguen, de carrera administrativa, que todos pueden entrar a ese servicio público a través de una entidad que es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Todos pueden participar, todos, la idea es que puedan obtener un cargo de manera meritocrática y puedan ayudar a esta nación. Básicamente, creo que después de que ya se posesionan formalmente como funcionarios, el que va a tener esa potestad de iniciar estos procesos disciplinarios va a ser el Estado. El Estado va a ser el principal titular de la acción disciplinaria, quien va a vigilar justamente a esos funcionarios que por acción u omisión no hicieron bien su tarea, y vamos a entender que hay una entidad principal, que es la Procuraduría General de la Nación. Una entidad que tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, justamente por una sentencia de inconstitucionalidad que quiero traer a colación, sobre todo para todos los académicos y estudiosos del derecho, y es la C030 del 2023, que nos va a resolver unas problemáticas respecto del concepto jurisdicción, el principio de jurisdicción de la Procuraduría, y creo yo firmemente que la Procuraduría General de la Nación ha hecho una labor, digamos, sobresaliente, y a pesar de que pues ha tenido también desaciertos, en términos generales no es una fácil gestión, porque finalmente hablar y criticar es demasiado fácil, pero entrar a ejecutar y maniobrar también tiene su proceso. En ese orden de ideas, pues digamos que no solamente va a ser también la Procuraduría, Fernando, encontramos también otras entidades. Todas las entidades van a tener una oficina de control interno disciplinario que van a vigilar a esos funcionarios en su actuar, ¿listo? Y creería yo que todos están bajo el imperio, no solamente de las leyes disciplinarias que vamos a tratar a continuación, sino también de la principal norma que nos interesa a todos, que es la Constitución.
Perfecto. Y efectivamente, ¿cómo se inicia esa investigación disciplinaria? O sea, antes de entrar un poco a analizar marcos normativos, el jurisprudiente del Estado, ¿cómo se inicia esas investigaciones?
Listo. Vamos a decir que hay dos, digamos, sistemas que hoy por hoy quiero traer a colación. Uno es el sistema inquisitivo, ¿sí? Este sistema inquisitivo nació con la ley 734 del 2002. Es un régimen disciplinario muy diferente al actual, porque era de una índole muy inquisitiva. ¿Qué hablo cuando digo inquisitivo? Un inquisitivo es un inquisidor, una persona que va a investigar y va a sancionar a la vez. En materia disciplinaria, la ley 734 del 2002 le daba facultades a ese funcionario de control interno disciplinario de iniciar el proceso, colocar un pliego de cargos y además tomar una sanción disciplinaria, ¿sí? Lo cual pues está en contravía directamente con esa Carta Magna que estaba hablando yo como norma transversal y la más importante en su artículo 29 del debido proceso. ¿Por qué? Porque cuando el debido proceso se consagra como un principio fundamental del Estado Social de Derecho, se consagran unos criterios. Uno de esos y principales es que nadie puede ser y juez y parte, ¿cierto? Entonces, en ese sistema inquisitivo se ve todo lo contrario. Yo era la parte acusadora y a la vez quien tomaba la decisión de que ese servidor público saliera del servicio. Lo declaraba además inhabilitado para postularse en otros cargos y no poder serlo. Vemos el caso en particular, y quiero traer a colación el caso de la demanda que colocó nuestro actual presidente Gustavo Petro. en su momento en el año 2013.
Ah, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, aclaremos, ¿no?
Sí, sí. Esto es una demanda que se va a un escenario transnacional, uh-huh. ¿Sí? Aunque también se agotaron vías jurisdiccionales acá en nuestro país, también él la coloca de manera internacional porque pues nosotros, nuestra principal fuente, quiero complementar no solo la Constitución, sino también el bloque de constitucionalidad. Todos los tratados internacionales que ratificamos, que cumplen con el procedimiento para emitirse como una ley en el Congreso, pues son parte de la Constitución misma, ¿sí? Y ahí es donde le damos competencia a una corte que es la que tú estás nombrando, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y francamente, pues ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente, en su momento alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, instauró una demanda que cambió totalmente la perspectiva del sistema inquisitivo de la ley 734 al sistema que tenemos hoy por hoy en los procesos disciplinarios. Deja de ser inquisitivo y se convierte en un sistema acusatorio. ¿Listo? Esto gracias a esa intervención transnacional de la Corte Interamericana que le jala las orejas al legislador colombiano. Le dice, no puede ser que a pleno siglo XXI prácticamente sigamos con un sistema de la Edad Media en donde el rey era el legislador, ¿cierto? El que sacaba los decretos, con su ejército era el policía y los hacía cumplir, y también el juez, que sin tener conocimiento tomaba las decisiones de sus vasallos. Entonces no, se necesita alguien que investigue, alguien que acuse y alguien que tome la decisión. Ese, digamos, es el objetivo principal del sistema acusatorio hoy por hoy en materia disciplinaria. Entonces, después de que él coloca su demanda, que bueno, hay que hacer un relato fáctico para los oyentes de por qué él tuvo que colocar la demanda. Lo que sucede es que en el año 2013, es de conocimiento público, hubo bastantes conflictos en el tema del manejo de las basuras. El señor Gustavo Petro, de una manera muy altruista, quería que estas basuras no fuesen recogidas por empresas privadas, sino por recicladores y por una empresa propia del Estado. Lastimosamente no tenía la capacidad para poder lograr ese objetivo, y pues todos sabemos que pues la ciudad estaba llena de basuras en ese momento. Un año inmediatamente después se tomó la decisión por parte del procurador Ordóñez de declararlo destituido del cargo de alcalde, ¿sí? Y además inhabilitado por 15 años para ser funcionario público, lo cual pues obviamente ahí empezamos a ver cómo, gracias al escenario internacional, a esa intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente se le empiezan a rescatar a él algunos derechos, y sobre todo el más importante, que es el tema del derecho a la democracia, a elegir y ser elegido. No puede ser, y hoy por hoy se dicta que la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para destituir ni declarar inhabilitado a cualquier persona que sea elegida mediante voto popular, lo cual es una gran ventaja para poder ejercer la democracia. El tema es, ahora tienen que darse las herramientas para que estos alcaldes, estos gobernadores, también sientan vigilancia y también sientan presión en, digamos, en su actuar, ¿no? Porque nos quedamos con un vacío. Como va a haber una sala, sí hay una sala que se va a dedicar, pero no se sabe si tiene el presupuesto suficiente para efectivamente investigar a todos los alcaldes y gobernadores, y más teniendo en cuenta la situación política que estamos viviendo, de tantos cambios que efectivamente han hecho tambalear un poco el sistema político.
Bien, o sea que podríamos decir que el proceso disciplinario, digamos que pues es adelantado por oficinas de control interno disciplinario, digamos que hay diferentes formas de iniciar esa actuación, y esa potestad disciplinaria pues se encuentra en algo que se conoce como el ius puniendi.
Claro.
Es decir, la facultad que tiene el Estado de investigar, sancionar esas conductas cuando son contrarias a la ley. Pero aquí este ius puniendi, digamos que tú hablabas aquí el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio, y cuando probablemente alguien escucha el sistema acusatorio se irá al derecho penal, al sistema penal acusatorio. Quiero que aclaremos un poco esa situación, si aquí nos referimos directamente al a ley 600
no.
Es otro, es una característica propia del régimen disciplinario.
Es una característica que quiero dar estar en tema académico y entender que también el régimen disciplinario parte de ese principio del jus puniendi, que también parte la acción penal, porque como tú lo decías, el único que tiene el criterio para sancionar disciplinariamente es el Estado, a su vez el único que tiene la acción penal es el Estado. El jus puniendi es justamente que el Estado no le suelta esa facultad a ningún particular. Nadie puede ser judicializado por un tribunal de arbitraje por cometer una acción punible, ¿cierto? A su vez, ningún funcionario público puede ser judicializado por un tribunal de arbitramiento por cometer una acción disciplinariamente sancionable. Es una facultad única y exclusiva que tiene el Estado y que no se puede ceder a terceros. Una facultad que además, por eso es que nos cuestionamos con la C030, ¿quién va a ser entonces ese escenario el que va realmente a sancionar y vigilar a estos funcionarios de elección popular?
Ok, listo. Entonces hablemos un poco cuál ha sido esa evolución normativa que se da en todo este régimen disciplinario, partiendo, decías puntualmente, del artículo, algunos artículos de la Constitución Política de 1991. Puntualmente, seguramente nos explicarás el alcance del artículo sexto, donde se habla efectivamente que por regla general todas las personas no somos responsables de las actuaciones, incluidos los particulares y por qué no los servidores. Entonces, hablemos un poco sobre esa evolución. Hablamos de la 734, inclusive hablamos al comienzo de la Constitución de 1886, pero dentro de esa transformación de ese sistema inquisitivo al acusatorio, nace la 734 del 2002, que ya está derogada. ¿Qué ha pasado actualmente?
Listo, bueno, vamos a iniciar justamente con nuestra Carta Magna, ¿cierto? Vamos a hablar que el artículo tercero, como te dije desde un inicio, da el soberano, el poder soberano de nuestro país, no lo tiene el presidente, no lo tienen los ministros, no lo tiene el alcalde, no lo tiene el gobernador, lo tiene el pueblo. Como el pueblo es su soberano de este Estado de Derecho, el pueblo justamente tiene que hacer una vigilancia, ¿sí? ¿Cómo lo hace? A través de una democracia que se denomina democracia representativa. La democracia representativa es cuando yo elijo a quienes me representan. Incluso el pueblo va a tener pues las facultades que tuvimos del sufragio electoral ahorita el domingo, pero también tiene otros mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Carta Magna. Pero para ir más allá y entender cuáles son los fines que tiene el Estado para con el pueblo, pues habrá que mirar también el artículo segundo de la Constitución, los fines esenciales del Estado mismo. Y es que el Estado no existe por existir. Tiene tres fines principales: proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Para eso hay múltiples entidades públicas, para eso se han creado diferentes ramas del poder público, y ese es el objetivo principal de todos aquellos que están ahí al servicio del público, ¿cierto? No es un pensamiento individual, como te decía en un inicio, sino cambiar esa mentalidad, tener un pensamiento colectivo por el otro y por los demás. Entonces, efectivamente, después de esos fines esenciales, de cumplir yo mi tarea de proteger la vida, la honra y los bienes de mis conciudadanos, tengo que cumplir una responsabilidad adicional, y es que es la que me da el artículo sexto, que me dice: ojo, usted no solamente tiene responsabilidad por acción, sino también por omisión o extralimitación de sus funciones. ¿Dónde están las funciones de un funcionario público? Por ejemplo, en un contrato de trabajo, tú que manejas el área laboral, el contrato de trabajo va a decirte: bueno, tú tienes que venir a esta empresa de estas horas a estas horas, ¿cierto? Tienes que traerme estos informes, tienes que traerme. Entonces, yo como funcionario, ¿dónde lo voy a encontrar? Yo tengo un acto administrativo que me nombra y un acta en donde yo me posesiono, tomo el
cargo. Y un manual de funciones,
por supuesto. Exactamente. Ese manual de funciones va a ser la regla de oro para que yo pueda mirar, como profesional del derecho, mirar efectivamente si el funcionario que estoy representando si está haciendo o no está haciendo sus tareas conforme el artículo sexto. Entonces, bueno, para finalizar, igual me parece muy importante rescatar que la ley 734, aun cuando se encuentra derogada, es importante destacar que sí se tenía, digamos, un procedimiento, aun cuando habían vulneraciones directas al debido proceso, también era un procedimiento, quiero rescatarlo, ejemplar. No era un procedimiento totalmente inquisitivo, como pues ese era el cuestionamiento, pero sí se puede mejorar. Y también para eso llegó el legislador con la ley 1952 y la ley 2094, y esperamos que el crecimiento siga en ese sistema de poder, cuando yo voy a juzgar a ese funcionario, poderle respetar sus derechos, cualquiera que sea.
sea, siempre respetando todo lo que tiene que ver efectivamente con el debido proceso.
Claro.
Sí. Tanto el derecho sustancial como el derecho procedimental, que es una regla de oro del artículo 29 de la Constitución Nacional. Bueno, profe, lo invito a una pausa institucional. Ya regresamos con la parte final del programa.
Bueno, muchas gracias.
Estudiar en 2024 sí es posible. Inicia tu pregrado o posgrado en la Corporación Universitaria Republicana y ahorra más del 40% del valor de tu matrícula. Por ejemplo, el valor pleno del semestre de posgrado es de 3.696.800 pesos. Pero si pagas tu matrícula de contado, para iniciar en 2024 tu inversión será solo de 2.050.000 pesos. Y eso no es todo. Si tienes convenio y pagas de contado, solo pagarás 1.900.000 pesos. Escanea el código QR para agendar una cita virtual y despejar todas tus dudas, o haz clic en el enlace que está en la descripción de este video. Deja tus datos y un asesor te contactará. También puedes visitar nuestro portal web www.urepublicana.edu.co para conocer todos nuestros convenios, descuentos y facilidades de pago, o pregúntanos vía WhatsApp al 321-301-7208. No dejes pasar más tiempo y estudia con nosotros. Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Oferta válida hasta el 31 de diciembre del 2023.
Bueno, muy bien, continuamos con la parte final del programa de la tarde del día de hoy, hablando sobre el régimen disciplinario del servidor público en Colombia con el profesor Ernesto Martínez. Profe, digamos que estamos analizando las finalidades del procedimiento disciplinario. Sabemos que estas leyes de las cuales nos vienes hablando, la ley 734 del 2002, la ley 1952 del 2019, la ley 2094 del 2021, tiene unos propósitos y tiene unas finalidades. Hablábamos puntualmente también de que dentro de esas finalidades, pues, es que los servidores públicos garanticen el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, ¿no? Dentro de ese Estado social de derecho. Y efectivamente es, pues, proponer por la buena marcha dentro de sus actuaciones. Entonces, digamos que podríamos decir que solamente son sujetos disciplinarios los servidores públicos, también los contratistas son sujetos disciplinarios, porque también encontramos en el Estado no solamente el servidor público, que es el género, encontramos una especie de servidor público también allí, pero también encontramos contratistas. ¿Esos contratistas también son sujetos disciplinables?
Bueno, vamos a decir que de regla general sí tienen funciones públicas. ¿Listo? Es un tema transversal que se puedan demostrar dentro del proceso disciplinario que este contratista tiene funciones públicas para que pueda ser sujeto disciplinable. Hay que hablar de escenarios en particular que son muy importantes, sobre todo en el área de contratación estatal. En particular, un escenario muy clave es el tema de las funciones del interventor. El interventor es un contratista que es contratado para hacer la vigilancia técnica, la ejecución de una obra, de una licitación pública, generalmente llamados en materia pública como elefantes blancos, aquellas obras que se abandonan en mitad de la ejecución. Justamente puede ser por un error de acción u omisión de ese interventor que no hizo una vigilancia adecuada del contratista. El interventor es ese particular que contrata al Estado, porque el Estado no tiene muchos ingenieros civiles, entonces contrata una empresa que puede ser una unión temporal o un consorcio de ingenieros que se unen para brindarle al Estado esa garantía de que están vigilando la obra, de que sí están construyendo con la anchura adecuada del ladrillo, de las varillas, etcétera. Algo que solo conoce un ingeniero civil o un arquitecto, perdón que soy neófito en el tema, pero igual quisiera manifestar, este interventor va a ser un particular con una función pública transversal y obviamente él también puede ser sujeto de una investigación disciplinaria si omite las tareas que debe realizar en la ejecución de ese contrato.
Bien, encontramos dentro de esa ejecución de contratos, hablemos un poco entonces sobre la falta disciplinaria. Esas faltas disciplinarias, ¿cómo se dan y cómo las cataloga pues el Código Disciplinario Único o el Código General Disciplinario?
Listo, bueno, hay un tema transversal, como tú decías también, de la falta disciplinaria antes que hablábamos, y es que la falta tiene que tener una ilicitud sustancial, tiene que realmente alterar el buen funcionamiento del Estado. Ese es el concepto que yo le digo a mis estudiantes de la antijuricidad. Siempre que van a llevar un proceso en donde el jus puniendi es el Estado, ¿cierto?, tienen que hacer una acrónico, una teoría del caso, una defensa técnica. ¿Y cuál es? El análisis del TAC, que yo les llamo TAC, que es el análisis de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La tipicidad justamente es que antes de que se pueda juzgar a una persona, previamente esté escrito en la norma una conducta que sea reprochable. Ejemplo, para el tema del servidor público, el abandono del cargo.
O no contestar los derechos de petición.
No contestar.
O no restablecer derechos de los menores.
También.
Caso ICBF.
Totalmente de acuerdo. ¿Y qué sucede? Cuando esa falta está ahí tipificada, ¿cierto? Lo que tenemos que ver es que cuando se desarrolla en la vida cotidiana, sí afecte al buen funcionamiento del Estado como sociedad. Si afecta y hay esa ilicitud sustancial, pues ahí ya vemos que se cumplen con dos principios, tipicidad y antijuricidad. Ahora, ¿qué será la culpabilidad? La culpabilidad es efectivamente determinar, más allá de toda duda razonable, que hay un nexo causal entre la conducta y el daño, ¿cierto? Entonces es tener todo el material probatorio de que efectivamente por esa omisión de ese funcionario del ICBF, el niño siguió siendo abusado. ¿Listo? Entonces, ahí hay una ilicitud sustancial y ahí es donde entra el proceso disciplinario a hacer justicia. ¿Cuál es la justicia? Y es, como decía Ulpiano en su momento, dar a cada quien lo que se merece. Por esa omisión, tomar una sanción. ¿Listo?
Listo. O sea que digamos que también podemos entender que, en palabras de la ley 1952 del 2019, la conducta es ilícita cuando se afecta el deber funcional sin justificación alguna, podríamos decirlo o no. Pero también es importante que nuestros oyentes tengan claro que ese principio de ilicitud sustancial se diferencia del derecho penal.
Claro.
Bien. ¿Y por qué? Porque digamos que el Consejo de Estado ha dicho que dicha conducta debe repercutir. ¿En qué? Pues en la forma en la que prevalece el cumplimiento de los fines estatales. Entonces, esa es una de las consideraciones importantes para que nuestros oyentes entiendan un poco el tema de la diferencia de esa ilicitud sustancial. Encontramos un principio, ¿no?, que está dentro de los principios. También encontramos por ahí el principio de la ilicitud sustancial, el principio de la favorabilidad, los principios del debido proceso. Profe, ¿y esas faltas, esa conducta de la sanción disciplinaria, de la acción, cómo se clasifica? ¿Sí? Aparte del dolo, la culpa, ¿tiene alguna clasificación esas faltas como tal?
Claro que sí, vamos a ver que hay tres escenarios, ¿no? Hay unas faltas que son gravísimas, que además, haciendo el paralelo, es que considero finalmente que el abogado tiene que ser un abogado integral en todas las áreas, ¿no? Las faltas gravísimas también son tipos penales, son delitos. Entonces, vamos a ver que las sanciones son mucho más graves, ¿sí?, que una falta grave o una falta leve. Son esos tres tipos. Falta gravísima, que también son tipos penales, faltas graves y faltas leves. Dentro de las faltas gravísimas encontramos el peculado, la concusión, el prevaricato, todas estas que son tipos penales y que efectivamente generan unas sanciones mucho más graves que una falta como lo que estábamos hablando, que te dije del ejemplo clave, y es del abandono del cargo, ¿cierto? Entonces, habrá que mirar además a qué título cometieron la falta, qué título de responsabilidad. Digamos que la responsabilidad objetiva está proscrita, se tiene que mirar cuál fue el título de responsabilidad subjetiva. Dolo, con la intención de proferirle el daño a la entidad, al Estado. Yo realmente quiero generarle un daño a nuestro país y por eso dejo de hacer las cosas, tengo una intención. Ahí puedo citar realmente al único que he creído que ha tenido una intención de proferir el daño, que creo que es el Una Bomber, que es el único que en su discurso él siempre ha estado en contra. No, él fue okay. El Opus Dei, pero no, era Luna Bomber. Okay. Pero él es procurador. Pero bueno, Este una bomber era el que Teodor Kaczynski se llama, además,
okay.
Un asesino serial que escribió una serie respecto de cómo estaba en contra del Estado y la revolución industrial. Es el único que yo digo, este tipo, si llega a ser servidor público, hay dolo, claramente hay un dolo, ¿cierto? La intención de proferirle un daño al sistema mismo, porque no estoy de acuerdo con él. Finalmente la culpa sería actuar sin intención, ¿cierto? Pero sin, sobre todo, un deber de cuidado. Hay tres tipos de culpa: culpa grave, ¿cierto? Culpa leve y culpa levísima. Dependiendo también de la capacitación, yo le digo mucho eso a mis clientes, dependiendo de usted, su capacitación, si es profesional, si es especialista, es claro que usted tiene un deber de conocimiento por encima de alguien que es auxiliar o técnico. Entonces es mucho más fácil de graduarle la culpa como culpa grave. Entonces ahí me toca irme de una vez, ¿qué atenuantes le puedo aplicar? O mirar la posibilidad de aplicar un eximente de responsabilidad. Esos eximentes de responsabilidad que están igualmente señalados, pero no solamente señalados, sino son taxativos, hay que, digamos, me parecería interesante estudiarlos.
Listo, igual las faltas, importante tener en cuenta que las faltas solo son sancionables a título de culpa, ¿no? O dolo.
Sí.
Culpa o dolo, por cuanto pues queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, que eso ya es el derecho netamente penal, ¿no? Sí. Bueno, profe, hablemos un poco sobre esas causales de exclusión de responsabilidad. Hay unas causales que son taxativas, es decir, están establecidas en la ley, pero las más comunes, ¿se podrían alegar algunas causales de exclusión de responsabilidad?
Claro, ahorita tenemos un tema, y es que muchos de los procesos disciplinarios que llegan al consultorio jurídico de las universidades o a la oficina son de la época de la pandemia, ¿cierto? Que dejó de ir a trabajar y estaba en pandemia, o que dejó de hacer sus labores, no se pudo justificar. Entonces ahí podemos ver la primera causal que está ahí, es taxativa en el artículo 31 y artículos de la 1952 y artículo 5 de la 2094, que es la fuerza mayor. Porque fuerza mayor es un hecho de la naturaleza que sucedió la pandemia, que generó finalmente que las personas no pudieran hacer sus labores de la manera adecuada, ¿sí? Entonces esta fuerza mayor es un hecho que yo no puedo superar, yo no podía estar, por más de que quisiera estar en contra de la pandemia, no podía estar,
¿cierto? Es algo que no puedo prever.
No puedo prever, y tampoco puedo superarlo, ¿cierto? Me supera ese hecho a mí, buen actuar. El otro elemento es el caso fortuito. A diferencia de la fuerza mayor siempre serán los hechos de la naturaleza. No solamente la pandemia, encontramos el terremoto, un tsunami, cualquier situación que surja por la naturaleza misma. Mientras que el caso fortuito son conductas humanas que no podemos prever, porque finalmente dependemos de un tercero, ¿sí? Y si dependemos de un tercero, no sabemos cuál va a ser el actuar de ese tercero. Y también sucede mucho en agentes públicos que tienen superiores jerárquicos que debían enviarles determinados informes o tareas con mayor claridad y no lo hicieron. Entonces ellos, digamos que pueden utilizar este eximente de caso fortuito. Otro eximente que es muy clave, y en tercer lugar, que está ahí en el artículo 31, es el cumplimiento de un deber legal o constitucional de mayor jerarquía. En ese pensamiento colectivo, ¿cierto?, que tiene que tener el servidor público, puede decir, ojo, yo en vez de proteger el debido proceso del padre de familia en el ICBF, yo prefiero proteger el derecho del niño a que no le vuelvan a atacar, a que no lo vuelvan a vulnerar en sus derechos. Por lo tanto, hay un derecho de mayor jerarquía. Entonces, acá es un escenario importante, y sobre todo los invito a los estudiantes de derecho a que estudien el test de proporcionalidad y la ponderación de derechos que examina la Corte Constitucional. ¿Cuáles derechos priman sobre otros, cierto? ¿Y en qué situaciones?
Listo, profe. Digamos que el tiempo se nos va agotando. Hablemos ya sobre un poco sobre las sanciones que nos trae este régimen disciplinario.
Bueno, las sanciones que puede generar este régimen disciplinario son varias, ¿cierto? Puede ser desde la más leve, un llamado de atención, como también puede ser una inhabilidad para volver a ser funcionario o servidor público. Entonces, la idea es que dependiendo de cada hecho,
de la gravedad de la conducta
y sobre todo la ilicitud sustancial, y si hay atenuantes o si en alguna manera la estrategia de defensa técnica del TAC que les invito a realizar genera tipicidad, un excedente, antijuricidad
y culpabilidad, sobre para todo quien el no tema lo entiende.
De culpabilidad, porque uh-huh. culpabilidad es el indubio pro reo, ¿no? Uh-huh. Cualquier duda se tiene que resolver a favor del procesado. Entonces, si hay duda en el material probatorio del funcionario que investigó, no, digamos el funcionario que va a tomar la sentencia, tiene que resolverla a favor del procesado.
Okay.
¿Listo? Entonces, siempre dependiendo de cada caso en particular, mirar cuál es la mejor estrategia.
La más grave, la destitución, tendríamos suspensión.
La más grave sería declararlo insubsistente, que sería la destitución y la inhabilidad, además. Uh-huh. ¿Cierto? Pero también tendríamos que hay otras más suaves, como puede ser un llamado de atención, un registro respectivo en la página de la Procuraduría que ha sido sancionado disciplinariamente por una omisión, entre eso estaría el llamado de atención. Y creo yo que de todas maneras lo importante acá será mirar si es procedente o no la falta, dependiendo de si hubo o no la ilicitud sustancial.
Listo, miremos un poco ya esa parte final de ¿cómo se surte ese proceso? ¿Hay un proceso verbal? ¿Hay un proceso ordinario? ¿Hay una oficina que investiga? ¿Hay una oficina que juzga? ¿La prescripción también termina siendo muy importante? ¿Esa investigación es perdurable en el tiempo? ¿Tiene un término? ¿La caducidad de la prescripción?
Listo, vamos a hablar de la prescripción, es de 5 años, ¿no? 5 años, recordemos que hay unas
¿desde faltas. ¿Cuándo? ¿Desde qué?
Desde la, puede ser, ¿no? Porque si es de ejecución instantánea, desde el momento en que cometió la falta, pero si es una falta de tracto sucesivo, es decir, que permanece con el paso del tiempo, entonces contaremos desde el último momento en que cometió la falta, a contar
los cinco años.
Respecto de los dos procesos, sí, pueden haber dos procedimientos, el verbal, ¿cierto? Es uno de los principales, el otro ordinario, pero me parece muy importante en este proceso verbal la importancia de la oralidad, ¿cierto?
O sea, la diferencia entre uno y el otro, ¿cuál sería? ¿Escrito y oral?
Sí, y además de eso, la celeridad, ¿no? En el proceso verbal vamos a encontrar unos términos más celeros, más rápidos,
porque es audiencia pública,
que va, yo voy a poderte controvertir inmediatamente las pruebas, me van a trasladar de manera inmediata, y eso va a servir también para la seguridad jurídica del servidor público. Entonces, creo yo firmemente en la oralidad como lo mejor para la evolución del derecho, y por eso justamente el sistema pasa a ser acusatorio, y ese era el tema, hacer una analogía entre el sistema penal, que antes era escrito también, y después se volvió con la ley 906 acusatorio y fue verbal todo. Así también va a ser con el tema disciplinario, va a dejar de ser inquisitivo, va a ser mucho más acusatorio y mucho más garantista del derecho fundamental más importante para todos los abogados, el debido proceso.
Bueno, hay un tema también importante que no se me puede pasar por alto, y es cómo aplica la figura de la confesión. Yo, servidor público, sí confieso que efectivamente cometí un acto que atentó contra los fines del Estado, esenciales del Estado.
Claro, sí.
¿Cómo aplica esa confesión?
Al igual que, digamos, que en el escenario penal va a ganar unas dádivas, unos beneficios por la confesión que se tendrá que dar antes de, en la etapa de indagación, en la etapa inicial. Esa confesión igual tiene que ser voluntaria, no puede viciar el consentimiento, ¿no? Nadie puede, digamos, obligarlo a confesar. Es un tema que tiene que ser espontánea. Listo, esa es la expresión que estaba buscando. Una confesión espontánea es que nace de su propio criterio, y finalmente no puede ser presionada nunca por el funcionario investigador, que eso sí sucede muchas veces en los procesos. Los funcionarios, con el fin de acabar rápido, empiezan a cuestionar y a cuestionarle y a cuestionarle, y hacen interrogatorios de 2, 3, 4, 5 horas al servidor público hasta que lo hacen prácticamente confesar. Y él no lo hace de manera espontánea. Espontánea sí. Es cuando él dice, bueno,
su versión libre, tranquila, sin presión, sin vicios del consentimiento que llamamos los abogados.
Exactamente, ni error, ni fuerza, ni dolo, sobre todo la fuerza que influye en ellos, y el dolo.
Encontraríamos entonces ahí unos sujetos procesales, que sería el investigado también puede acudir con su defensor,
sí,
¿cierto?
Claro.
En caso de ausencia, hablar de los consultorios jurídicos, entonces
estaremos ahí.
Se designa un estudiante de consultorio jurídico de su práctica para que defienda a ese servidor público. También tenemos el Ministerio Público, cambio, otro sujeto procesal, y finalmente un actor, Procuraduría General de la Nación.
Sí.
Profe, y finalmente, ¿cómo son esas etapas del proceso disciplinario? ¿Cómo se surten esas etapas? se conoce, no sé, la queja,
la indagación,
iniciamos un informe, pero ¿cómo se inicia esa investigación? ¿Cómo llego yo al final a que tenga un fallo y pueda controvertirlo?
Puede iniciar con la queja de cualquier ciudadano, ¿cierto? Yo como ciudadano soy vigilante y eso es, soy el que tengo el poder de acuerdo al artículo 3 y vigilo que este funcionario no está haciendo la tarea. Lo invito a que coloque la queja, no se quede callado y denuncie, como se decía popularmente. Y ahí puede iniciar el proceso en una etapa de indagación. Luego ya el funcionario, si demuestra que efectivamente hay mérito para continuar, se puede hacer el escrito de precalificación de la conducta disciplinaria. Y cuando se habla de precalificación es justamente colocarle ese tinte de tipicidad. ¿Cuál falta fue? Esta es gravísima, esta es grave o esta es leve, y ahí el funcionario va pues poder dar su versión al respecto, va a poder decir su versión libre y espontánea, y va a poder, digamos, presentarse con un abogado para su defensa técnica, igual que en el tema de los pliegos de cargos, hacer sus descargos respectivos, dependiendo, vamos a decir que igual hay muchos regímenes disciplinarios, algo que quiero que quede claro, importante. Porque es muy importante, no todos los regímenes disciplinarios son iguales, porque la policía tiene un régimen disciplinario especial, ejército igual, entonces sí hay una ley general, ¿sí? Pero cada entidad puede regular su procedimiento con los parámetros de esa ley principal, que sería la ley 1952 y la ley 2094. Eso sería, Fernando, ¿no? ¿Qué otra pregunta tengas?
Bueno, finalmente, pues estamos en una facultad de Derecho, tenemos acá también servidores públicos, abogados que se especializan en asuntos procesales. ¿Qué libros nos recomendarías para un estudiante que quiera entrar en el mundo del derecho disciplinario, o en su defecto, tenemos muchos servidores públicos en la universidad que quisieran ahondar sobre este tema del derecho disciplinario para hacer su defensa no solo, sino también con sus abogados y efectivamente cuando ejerzan esta defensa, defendiendo a colegas o compañeros?
Claro que sí, bueno, como te decía, yo siento que el derecho es una ciencia integral, uno tiene que conocer de todo, obviamente uno va a tener unas especializaciones, pero hay unas áreas que son muy importantes de conocer siempre, que es por ejemplo el tema procesal, el tema probatorio. Entonces, para el tema procesal siempre voy a recomendar al maestro Ramiro Bejarán, que digamos he podido ser su estudioso durante toda mi vida profesional y me parece que es supremamente claro en todos los procedimientos que él manifiesta y endilga. En materia administrativa, el maestro Jaime Orlando Santofimio Gamboa también me parece alguien de resaltar, y en materia probatoria pues el maestro Davis Echandía.
Claro que sí, y por supuesto seguir la jurisprudencia, claro, que también es un pilar fundamental, algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, y también los lo que diga algunos fallos y decisiones que se tomen en segunda instancia por parte de la Procuraduría General de la Nación, ¿no? Porque recordemos ya para finalizar que hay una segunda instancia, ¿no? Entonces a mí me sanciona, me investiga un área, sí, me juzga otra, que no es la misma que me investiga, y contra esa decisión puedo presentar interponer los recursos de ley, y habrá una segunda instancia que en todo caso será el superior
jerárquico
funcional.
Y efectivamente la Procuraduría General de la Nación va a tener funciones de poder inhabilitar y de tomar cualquier decisión, salvo los funcionarios de elección popular, ¿no? Porque pues como hablábamos de la C030, pero en resto vamos a decir que va a mantener esas funciones por derecho consuetudinario, la costumbre que ha mantenido y la vigilancia que ha mantenido la Procuraduría. Entonces, sí me parece muy, muy importante ese aporte que tú rescatas de la doble instancia, algo particular en el debido proceso. Si no hay doble instancia, no me puedo sentir que se me respaldó mi derecho a la administración de justicia.
Profe, tengo una pregunta aquí, es, ¿durante la etapa de investigación disciplinaria me pueden apartar del cargo?
No. La idea es que tiene que haber un debido proceso, salvo que también, bueno,
hay que sea un hecho notorio.
Sí, y además tenemos en cuenta que hay otro proceso, que es el proceso administrativo sancionatorio. Es que hay un proceso que puede utilizar la entidad, que es el que está establecido en la ley 1437, y declararlo insubsistente, y dependiendo del tipo de cargo que su merced tiene. Si su merced tiene un cargo de carrera administrativa, voy a decirle que no, de plano no, porque tiene que pasar unas evaluaciones cada semestre, y si no las cumple con esos requisitos, ahí digamos que sí estaría tambaleando. Pero si su cargo lastimosamente es de libre nombramiento, remoción o de provisionalidad, pues no va a tener la misma seguridad jurídica que el de carrera administrativa.
Bueno, profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la Corporación Universitaria Republicana. Espero tenerlo nuevamente en otro espacio que nos brinde la universidad. Y pues quiero agradecer a la Facultad de Derecho, a su cuerpo docente, al Departamento de Derecho Laboral y por supuesto a U Republicana Radio.
No, muchísimas gracias a ti por esta invitación tan bella. Es un sueño para mí hacer radio, que había confesado, y creo que ya es un sueño cumplido. Y quisiera pues igualmente mandar un fuerte saludo a mi familia, a mi hija en particular, que pues es la luz de mi vida.
Bueno, ya es bebé, ¿no? Ya. Le mostrará el video. Sí. Profe, muchas gracias y hasta pronto.
Buena tarde.
Bueno, doctores, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectados en Actuemos en Derecho también. Muchas gracias. Si usted se acaba de conectar, recuerde que estuvimos hablando de la evolución del sistema inquisitivo al sistema acusatorio en el régimen disciplinario del servidor público en Colombia. Recuerda también que si quieres estudiar Derecho, puedes cumplir tus sueños. Escríbenos al 321-301-7208. Recuerda también que estudiar este 2024 si es posible, inicia tu pregrado o posgrado en la Corporación Universitaria Republicana. Podrás ahorrar más del 40% en el valor de tu matrícula. Si quieres más información, puedes ingresar a nuestro portal web www.urepublicana.edu.co. Quédate conectado con nosotros. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional y nosotros somos su emisora.